en primera plana. Braulio Moro.
Bienvenidos a En Primera Plana, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español, dedicada al análisis de la actualidad internacional. Hoy aquí, en Primera Plana, hablamos del Mercosur, el Mercado Común del Sur, que tras dos décadas de interminables negociaciones, parece que finalmente llegará a un acuerdo comercial con la Unión Europea, su principal socio en materia comercial. Saludamos ya a nuestros invitados, Vera Chiodi, profesora asociada del Instituto de Altos Estudios de América Latina, experta en economía. Bienvenida.
Gracias y gracias por la invitación.
Federico Ibargüen, asesor y consultor en temas de América Latina. Bienvenido, Federico.
Braulio, muy buenos días. Gracias por tu invitación.
Y Paloma Barón, periodista de la redacción Brasil en Radio France Internacional. Bienvenida, Paloma.
Gracias.
Mercosur, un nuevo aliento o camino al fracaso. Estamos aquí en Primera Plana. Varios periódicos se han interesado regularmente al destino y la evolución del Mercado Común del Sur, el principal bloque comercial de América Latina. Vamos a ver lo que dicen algunas portadas, tanto de aquella región como de Europa, a este respecto. Abrimos con el matutino La Nación de Argentina, que tras la victoria de Jair Bolsonaro, afirma que la clara victoria de Bolsonaro marca una nueva era para el Mercosur. Por su parte, en el vecino Uruguay, el tabloide La República se pregunta cómo será el Mercosur flexible que quiere Macri, en referencia a las propuestas que está haciendo el presidente Mauricio Macri de Argentina y sobre las que hablaremos en breves instantes. Y por último, Anjou Agricole, una revista del mundo rural francés, toma posición clara contra los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur, pues hoy, como el año pasado, los productores franceses están en contra de estos acuerdos. Vera Chiodi, el Mercosur, el Mercado Común de América del Sur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, que tiene también a Bolivia en proceso de adhesión, y a Venezuela, que ha sido separado por violar los derechos humanos, viene trabajando desde hace muchos años en una situación que se antoja por lo menos muy problemática. Hoy en día, ¿cómo definiría usted la situación que vive ese bloque comercial?
Bueno, recordemos rápidamente lo que es el Mercosur, que se creó hace 28 años y que realmente creó comercio. Hace 28 años estos países que usted nombró no se conocían entre sí, no comerciaban, se ha creado comercio. Hoy por hoy, ¿qué es el Mercosur para el mundo? Es el primer productor agrícola, tiene reservas forestales, hídricas, de recursos mineros, etcétera, extremadamente importantes. ¿Qué es para la región? ¿Qué es para la región de América Latina y el Caribe? Todo el comercio que se crea en la región, de vuelta a América Latina y el Caribe, es el Mercosur quien contribuye en su mayor proporción. O sea, sin la contribución del Mercosur, entre exportaciones que son más o menos el 60%, importaciones el 40%, es el Mercosur el que tiene un peso muy, muy importante. Con respecto a lo que es el tipo de comercio, el Mercosur tiene un comercio intrabloque más diversificado y más interesante del que tiene para con el resto del mundo. Los índices, por ejemplo, hay índices que dan relativamente bien, índices del Banco Mundial, el índice de autosuficiencia alimentaria dan relativamente bien, pero hay tres, digamos, problemas. Uno son asimetrías muy importantes entre los países que existen también en la Unión Europea.
Brasil y Paraguay, por ejemplo.
Por supuesto, y los pequeños países como, por ejemplo, Paraguay y Uruguay tienen autosuficiencia alimentaria completa, o sea, se autoabastecen completamente dentro del Mercosur, mientras que Argentina y Brasil no, también son dependientes del resto del mundo en lo que son esas importaciones. El segundo problema es que les falta, si bien hay integración, les falta todavía ser complementarias, ser dos economías complementarias. Y la tercera es lo que decimos desde la teoría económica, digamos, que son países de ingreso medio, entonces que están en la trampa del ingreso medio, que es la dificultad de competir con países emergentes o países de ingresos más bajos que practican costos salariales muy bajos y con países de ingresos más elevados que tienen más valor agregado y es muy difícil para estos países de ingreso medio o poder obtener más mercados.
Pues ya lo vemos, es un tema con muchas aristas, sin duda alguna. Federico, hagamos referencia a los dos principales países y sus mandatarios, el presidente Macri de Argentina y el presidente Bolsonaro de Brasil. Ambos se pueden ubicar en la parte derecha del espectro político latinoamericano, pero estos dos presidentes tienen la misma visión con respecto a lo que es la situación y las soluciones que se pueden aportar hoy al Mercosur.
Braulio, yo creo que coinciden los dos, coinciden en un cierto pragmatismo, como decía Vera, de volver a lo que era y lo que fue el mercado común, que es el comercio, las estructuras básicas de la integración. Y yo creo que en eso los dos coinciden. Ahora, hay divergencias mayores en la esfera nacional. Hay divergencias mayores y lo vimos últimamente. De pronto, de las más grandes huelgas generales en Argentina, huelga ayer también en Brasil, huelgas masivas, hay una
inestabilidad social y económica.
Hay una urgencia interna, hay una urgencia política interna, hay una demanda política interna que yo creo que va a marcar de una manera muy clara lo que van a decidir hacer con este mercado común, que como lo decía bien Vera, es un mercado que les permite a las dos economías vivir, son economías que no son complementarias, son competitivas. Y esa competitividad, al final de cuentas, es la que yo creo que va a llevarlos también a darle al Mercosur un poco de flexibilidad, que es lo que decía Macri igualmente.
Y que también es un talón de Aquiles. Paloma Barón, el presidente Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, ya tan pronto ganó la presidencia de ese país, dijo que simplemente el Mercosur no era su prioridad. Ahora que ya asumió posición, si no es la prioridad, ¿piensa usted que por lo menos es importante para el gobierno de Bolsonaro el Mercosur?
Es verdad que también el ministro de la Economía, Paulo Guedes, ha dicho que no es prioridad, no era tan importante. Pero ahora, después de 5 meses, casi 6 meses que asumió, y con la proximidad de un acuerdo con la Unión Europea, creo que las cosas comienzan a cambiar. Y también con la proximidad con Macri, porque quieren llegar a un acuerdo con la Unión Europea antes que Macri quite el gobierno.
Que será fines de año.
Sí, así que creo que está cambiando. No es que sea la prioridad. Bolsonaro deja bien claro que la prioridad es el comercio con Estados Unidos y que Brasil y Estados Unidos están encima de todo. Así que los vecinos no son prioridad, pero el bloque sigue siendo importante, sí.
Es importante recordar lo que significa el mercado común del sur. Nace en 1991 con el llamado Acuerdo de Asunción. Como se señalaba, es el principal bloque económico de América Latina. Son más de 300 millones de habitantes los que viven en esos 4 países, lo que hace del Mercosur la quinta economía mundial. Y como Vera señalaba, representa el Producto Interno Bruto del Mercosur, más del 50% de todo el Producto Bruto de América Latina. Vera, a este propósito, hay una serie de elementos que puso adelante la creación del Mercosur, de avances. Por ejemplo, se dedica a abordar la cuestión de los temas laborales, notablemente. Hay acuerdos sobre el tema migratorio, hay acuerdos en materia social, en materia de jubilaciones, también es importante. Y no obstante, tanto el gobierno de Brasil como el gobierno de Argentina dicen el modelo ahora debería ser lo que es la Alianza del Pacífico, es decir, este bloque que impulsan Colombia, México, Chile y Perú, que se dedica a la cuestión comercial, pero que no aborda la cuestión social. ¿Cómo ve usted esta situación?
Es cierto que creo que es difícil avanzar y de hecho estamos dentro de lo que es la Unión Europea, que cuesta mucho avanzar en todos los sentidos, ¿no? Empezando por un tratado de libre comercio relativamente simple de comercio y avanzar hasta, la movilidad total y completa. Es cierto que todavía en el Mercosur se necesitan 2 puestos fronterizos, puestos aduaneros para las personas, imaginemos lo que ocurre para los bienes. Es cierto que en el contexto ahora de la crisis en Venezuela, el Mercosur está citado a veces como ejemplo, dado que tiene escrito justamente en su agenda el tema de la migración, de acoger la migración y hasta de los niños migrantes. Entonces, pero claramente en el papel hay muchos acuerdos y muchas intenciones y luego, por supuesto, que es difícil llevarlas a cabo. Creo que con lo que es la agenda del Pacífico es más que creo que lo que es interesante ahí es pensar en una potencial unión en lo que se llama esto de la convergencia en la diversidad con la Alianza del Pacífico. Y creo que puede ser interesante en este contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, esta idea de generar cohesión en América Latina con una unión que es más predominantemente del Pacífico, otra que es del Atlántico, y de geopolíticamente que sea un acuerdo interesante. Y también iría en contra de estas malas percepciones que decían, bueno, que la Alianza del Pacífico se crea para, de alguna manera, boicotear la Mercosur, o que México lo plantea para cuestionar el liderazgo de Brasil en la región.
Paloma, ¿qué piensas de estas propuestas, precisamente, de un poco flexibilizar lo que es la idea esencial de inicio del Mercosur para avanzar hacia lo que sería un modelo Alianza del Pacífico?
Yo creo que eso es el más probable, porque Brasil como Argentina pasan por cuestiones internas muy difíciles por la economía. En Brasil la reforma de previdencia y otras, y la desaceleración de la economía. Así que no tenemos mucha opción. Si queremos continuar con el comercio, con los cambios comerciales, creo que hay que cambiar. Y también el social no es una prioridad para el gobierno Bolsonaro, ni internamente ni para el bloque. Así que podemos esperar retrocesos sociales para el Mercosur también.
Hablemos muy brevemente de lo que son las negociaciones ahora entre la Unión Europea y el Mercosur. Hace dos semanas ha habido ya negociaciones en Buenos Aires. Parece que la situación avanza considerablemente. Vera, ¿qué se sabe a este propósito?
No se sabe específicamente todo lo que se va a acordar, creo que se sabrá más tarde, pero lo que sí es que los tres acuerdos que supuestamente el Mercosur va a firmar a fines de este año o a principios del año próximo con la Unión Europea, con Canadá y con el EFTA, que es Noruega, Suiza, entre otros, representa un crecimiento, o sea, es un comercio del 9% del PIB y pasaría a 30% del PIB. Es cierto que parecería que el bloque está más interesado y preocupado en generar comercio entre diferentes bloques, más que arreglar los problemas internos. Pero bueno, es cierto que el contexto es muy malo para todas las uniones regionales de como el UNASUR, que ha suspendido los PAUs, que no tiene secretario general.
Federico, en 40 segundos, ¿piensa usted que esta vez hay las posibilidades reales de que se llegue finalmente a un acuerdo después de 20 años de negociación? En 40 segundos, por favor.
Me parece que lo que no se hizo en 40 años no se va a hacer en dos. No estoy seguro, porque las reticencias son múltiples en Europa, en Irlanda, en Francia, que no quieren ver venir y no quieren ver llegar la carne y el bovino a sus mercados.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos en unos breves instantes. Despedimos a nuestro público de France 24 en español, aquí en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Altin Gün. Genesis Owusu.
RFI.
Estamos ya aquí de nueva cuenta en Primera Plana, en compañía de nuestros invitados, Vera Chiodi, profesora asociada del Instituto de Altos Estudios de América Latina, experta en economía, de Federico Ibargüen, consultor en temas de mercado de América Latina, y de Paloma Barón, periodista de la redacción Brasil de Radio Francia Internacional. Vamos a dar paso a nuestro personaje de la semana. Ahí lo tienen ustedes. Nuestro personaje de la semana hoy es ni más ni menos que Huawei, el gigante chino de las comunicaciones, prohibido, vetado, satanizado por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, gobierno que acusa a Huawei, a esta empresa china, precisamente de ser un brazo del gobierno chino, del Partido Comunista Chino, de espionaje, a lo cual el gobierno chino y Huawei responde de que el señor Donald Trump y Estados Unidos lo que están haciendo es recurrir al terrorismo comercial. En todo caso, si hablamos de este personaje es por una razón muy sencilla, porque tiene mucha importancia para los países del Mercosur. Hay que recordar que, por ejemplo, Huawei ha dado un préstamo de más de 650 millones de dólares a Brasil precisamente para que desarrolle la tecnología de la quinta generación, y esto tendría consecuencias. Vera, ¿cuáles pueden ser las consecuencias que precisamente esta guerra comercial entre Estados Unidos y China pudiera tener para el Mercosur? ¿Es factible que se extienda hasta ahí?
O sea, lo que yo creo es que puede ser una oportunidad para el Mercosur para aprovechar esto y seguir, o sea, seguir con potenciales acuerdos comerciales. O sea, no creo que la opción sea alinearse con Estados Unidos y dejar de lado a China. China, es cierto que la relación con China es particular, pero China ahorra, las últimas estimaciones que había estado leyendo, China ahorra 30% de la tierra arable, 30% del uso del agua y otros recursos gracias a sus importaciones de soja a América Latina. O sea que romper relaciones, yo creo que la opción del bloque y aún en los países tomados de manera individual es más comercio y no menos comercio. Y hasta el hijo Bolsonaro recientemente dijo que el comunismo propuesto por China no es algo que asuste a Brasil mientras que existan posibilidades de negocios.
Federico, ¿coincide con estas apreciaciones de Vera?
Yo creo, Braulio, que va a ser como una oportunidad de pronto para el Mercosur en el sentido de que hay un acuerdo de libre comercio andando detrás con Corea del Sur, y Corea del Sur es uno de los grandes también competidores de Huawei, en particular con los componentes de la quinta generación de tecnologías de las cuales estamos hablando. Creo que va a ser una oportunidad para de pronto profundizar en ese sentido y para justamente darle un poco más de campo a las tecnologías afines con los quereres del gran tío del norte y de los Estados Unidos, que son Samsung, al final de cuentas.
Paloma, China precisamente se convirtió en el primer socio comercial de Brasil hace ya 10 años. Más importante aún, es el tercer socio comercial de Argentina en términos de exportaciones, el segundo en términos de importaciones, el primer socio comercial de Uruguay, con el único que no tiene relaciones China es con Paraguay. Pero en el caso de Brasil, ¿cómo ve usted la relación que se pudiera afectar por esta guerra entre Washington y Pekín?
Yo creo que aunque China sea un socio comercial importantísimo para Brasil, Huawei en el país todavía no tiene una posición muy fuerte. Ha alcanzado una posición de casi liderança en México, Colombia, Perú, en América Central en general, pero en Brasil y Argentina todavía no tiene mucha sustancia, no desarrolló todavía una estrategia. El mes pasado, cuando empezaba a invertir en el mercado brasileño, vino esta noticia. Así que creo que todavía es un poco temprano para avaliar, porque no sabemos cómo va a reaccionar Huawei a lo que hace Estados Unidos. La última cosa que leí es que intentan revertir esta situación en un tribunal
Así
de Texas.
Es, por el lado de la justicia.
Sí.
Y les queda todavía una última opción, que es la Organización Mundial del Comercio.
Exactamente.
Aunque eso tardaría muchísimo tiempo en desarrollarse. Más allá de esto, Vera, ¿cómo evalúa usted, más allá del conflicto como tal, piensa que la actitud de Washington respecto a Huawei se justifica?
Creo que es una manifestación adicional de lo del America First de Donald Trump y de la China de Xi Jinping, de One Belt, One Road Initiative, esta idea de la nueva ruta de la seda o las nuevas rutas de la seda con redes, rutas marítimas, ferroviarias, y es probablemente una especie de transición de poder entre Estados Unidos, que ahora se está, digamos, atrincherando en el proteccionismo, y una China que con esta iniciativa de las nuevas rutas de la seda justamente se abra al libre mercado. Creo que no hay que perder también de vista que Trump cambia de opinión muy rápidamente.
Y que tienen elecciones el año entrante. Federico, Estados Unidos perdió ya la guerra tecnológica de la quinta generación de telefonía con China, como algunos predicen.
Pienso que el efecto Huawei hace parte efectivamente de la batalla, pero no creo en ningún caso que la guerra esté perdida. Creo que la batalla está viva. Los embates que hay detrás de esa tecnología son monumentales como para que los Estados Unidos, siendo aún la primera potencia mundial económica, deje salir de su escarcela ese mercado. Pienso que efectivamente los ataques que hay hacia Huawei son una forma más de darle cabida a sus campeones nacionales para poder llegar y como de pronto atrapar un poco el retardo que han tenido en el despliegue de las tecnologías 5G, que de cierta manera Huawei ha venido desplegando muy socarradamente pero muy eficazmente al final de cuentas.
En todo caso, y con respecto a lo que señalaba Paloma hace unos instantes, tomando como punto principal Brasil, que es el que interesa por donde están las mayores inversiones de China, la cuestión es, ¿cómo puede hacer un país hoy como Brasil o como Argentina que dependen mucho de lo que China les está comprando y que no pueden reemplazar a los Estados Unidos? Por ejemplo, las exportaciones de soya. Estados Unidos produce soya.
Claro.
¿En esta guerra comercial?
Igual, Braulio, quedemos claros que no pienso que no lo puedan reemplazar. Huawei no está proponiendo tecnologías que los Estados Unidos no tengan. Simplemente pienso yo que son desarrollos comerciales de los cuales los Estados Unidos se dan cuenta que están tarde. Entraron a jugar muy tarde dentro del juego. Y yo creo que es más, en ese sentido, es como un síntoma de la guerra, de la batalla que se están librando, más que otra cosa. No creo que los Estados Unidos vayan a dejar perder una batalla tan estratégica como la de los 5G, que, recordémoslo, es finalmente la conectividad de los objetos.
En el futuro, claro.
En el mundo futuro, conectado. En el futuro, que ya lo estamos viviendo. Es a hoy. Es una batalla de hoy. Y por eso pienso también que es la reacción de los Estados Unidos es tan epidérmica de decir, stop, no queremos más Huawei. Cualquiera de los actores americanos que juegue con Huawei será sancionado por órdenes del gran tío. Pienso que es una forma, es una reacción, digamos, epidérmica. A la que va a tener que, como decía Vera, que se va a calmar, porque al final de cuentas hemos visto que Donald Trump puede hacer exactamente lo contrario de lo que dijo en la mañana, lo haría en la tarde.
Paloma, brevemente, precisamente dadas las dificultades que está atravesando el gobierno del presidente Bolsonaro, lleva pocos meses, apenas lleva 5 meses en la presidencia, ¿esto puede alterar precisamente este discurso muy ofensivo que había realizado inicialmente contra China?
Ah, sí, sin duda. Creo que no puede mantener ese discurso porque depende de China para todo, para infraestructura. Cuando Brasil pasó y sigue pasando por esa crisis económica, China fue el país que mantuvo los investimientos en Brasil de infraestructura, de obras básicas. Así que no podemos entrar en guerra comercial con China.
Y en el caso de Argentina, por ejemplo, ¿qué piensan ustedes?
Argentina.
¿Tomar más distancias con respecto a China por este conflicto?
No creo, porque Argentina está haciendo un esfuerzo muy importante en establecer lazos, en mantener los lazos con China, que eso trae también con el gobierno de Kirchner. Uh-huh. Se hereda del gobierno de Kirchner, Macri no fue contra eso. Y también con África del Norte, con Sudáfrica, hasta pensando en instalar dependencias consulares en nuevos países. O sea que en ese sentido no creo. Y una vez más, China tiene, digamos, como cité un estudio reciente, China ahorra muchos recursos con las importaciones las ojos. O sea que del lado de China también va a cuidar esta relación que tiene, que es un poco una relación de centro-periferia. Se reproduce con China esta idea de, ¿no?, unas economías un poco de especialización primaria para América Latina.
Y hay un tema que no hay que olvidar, que es el famoso tema de las tierras raras, de lo que derivan muchas cosas con lo que se hacen los teléfonos celulares y demás, que según las informaciones, China tiene el 80% más o menos de esas tierras raras. Estados Unidos también posee. El problema es que producirlas genera una contaminación enorme y nadie está dispuesto a correr ese riesgo en el contexto de lucha contra el cambio climático, etcétera. ¿Esto puede jugar también, Federico?
Yo creo que es fundamental, claro, en esta batalla. Los estándares, digamos, de explotación de esas tierras son estándares, digamos, disminuidos en China, no son particularmente inquietantes para el poder. Lo inquietante para la China es mantener su nivel de ingresos, mantener su aumento de ingresos. Creo que es efectivamente un punto neurálgico dentro de la batalla.
Pues vamos a dejar aquí el tema de Huawei y los invito ahora, ni más ni menos, que descubramos conjuntamente lo que es nuestra contraportada. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién conoce el movie Money? ¿Han oído hablar de esto eventualmente, Paloma?
Ayer rápidamente.
¿No? He oído rápidamente.
Muy rápidamente, a ver. ¿Qué han escuchado del Movie Mommy?
Que se compra en internet, a veces desde China, y que, bueno, es dinero falso.
Exactamente. El Movie Money es ni más ni menos que billetes de denominaciones de 20 y 50 euros que son utilizados para hacer películas, para hacer teatro, para juegos, pero que han empezado a circular por las redes de internet y que hay vivos que simplemente están engañando a la gente en este sentido. Federico, ¿cómo reconoce usted un billete de 20 o de 50 euros que sea verdadero o no?
Al tacto. Pero tengo que decir una cosa, Braulio, es que finalmente estamos en una economía en la cual la plata contante y sonante no la vemos muy a menudo, con lo cual podemos ser mucho más, caer mucho más fácilmente en la trampa. Hoy todo lo pagamos sin contacto, al final de cuentas. Difícil de reconocerlos aparentemente, pero yo creo que al tacto se deben reconocer. No he tenido la oportunidad aún de pagar con uno de ellos. Creo que no lo haré.
Vera, ¿cómo se reconoce un billete verdadero de 20 o de 50 euros?
Bueno, hay que ver si tiene el holograma, la firma del presidente del Banco Central Europeo. Aparentemente los movie money no tienen la palabra euro escrita en griego, que es uno de los países del bloque, de los 28 países del bloque europeo. Yo nunca he visto una, pero me imagino que no deba ser tan difícil de reconocer, tan difícil.
Simplemente quiere decir que cuando uno tiene un billete de 20 o de 50 euros o cualquier otro, sobre la franja izquierda, según uno se posicione, a la vertical, estos billetes, estos movie money, dicen que no son verdaderos, pero la gente no lo ve.
Incluso dicen movie money.
Exactamente, dicen esto es para jugar. Entonces, lo que es sorprendente es que, por ejemplo, en el caso de Martinica, ya se han presentado situaciones donde un vendedor de motocicletas entregó una motocicleta a cambio de 7.000 euros en monedas de 20 euros. Brevísimamente, cuidado con esto. Mucho cuidado.
Sí.
Sin duda alguna.
No.
Estamos llegando ya al final de esta primera plana. No me queda sino agradecer a Vera Chiodi, profesora asociada del Instituto de Altos Estudios de América Latina, Federico Ibarwen, consultante de temas de América Latina, y a Paloma Barón, periodista de Radio France Internacional, su presencia aquí en Primera Plana.